5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
De nuevo, esta madrugada no ha podido ser.
T-20, director de lanzamiento de todos los operadores, PlaySpace y Miro 1, listo para lanzamiento.
5, 4,
3, 2, 1. Salta, aborta, 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 salta.
En el último segundo, el lanzamiento del primer cohete español reutilizable, Miura 1, ha vuelto a ser abortado. Alrededor de las 3 menos 20 de la madrugada comenzaba la cuenta atrás para este lanzamiento, que ha fracasado finalmente en su segundo intento de despegue. Raúl Torres, uno de los jefes de esta misión, ha confirmado a través de Twitter que se ha tratado de un aborto automático de la propia máquina y que el cohete se encuentra en perfecto estado. Ahora hay que esperar a que se dé una tercera fecha de lanzamiento. Esta era la segunda vez que se intentaba, ya que la primera fue el 31 de mayo, pero también se tuvo que cancelar la misión por las condiciones meteorológicas. Y continuamos pendientes del naufragio frente a las costas de Grecia, en el que han fallecido más de 80 personas y otras 500, según la ONU, continúan desaparecidas. El barco partía de las costas de Libia y se dirigía a Italia como destino final. Por ahora hay 9 detenidos. Manuel Ángel Gómez.
5 barcos y un helicóptero de la Marina y de los guardacostas griegos han estado buscando supervivientes del naufragio del pesquero, a bordo del que podían ir hasta 700 personas. Han sido detenidos 9 hombres de nacionalidad egipcia que estaban entre los 104 supervivientes. Han sido acusados de formar una organización criminal para el tráfico ilícito de inmigrantes. A bordo del pesquero había hasta 100 niños, según los testimonios de algunas personas rescatadas con vida. El servicio de guardacostas griego ha sido criticado por no intervenir antes para ayudar a los ocupantes del barco hundido. Fuentes del gobierno de Grecia aseguran que los guardacostas ataron una cuerda al pesquero, pero algunos de los que iban a bordo la desataron para continuar rumbo a Italia. El barco había salido de Egipto y había hecho escala en Libia.
Mientras tanto, en la guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha rebajado las expectativas de la contraofensiva ucraniana y ha asegurado que Kiev está sufriendo pérdidas masivas en esta primera fase, pero Ucrania dice que sus tropas siguen avanzando en Bakhmut. También ha anunciado Putin que ya han llegado a Bielorrusia las primeras armas nucleares tácticas y que están utilizando como medida de disuasión hacia Occidente. Eso sí, hoy Moscú ha vuelto a atacar Kiev con misiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se decide la última plaza de ascenso a Primera División, Dani Blázquez.
Levante y Alavés se enfrentan a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia, con todo por decidir tras el 0-0 de la ida. En caso de empate tras la prórroga, ascendería el Levante por mejor clasificación en Liga. Levantinos y vitorianos buscarán acompañar a Granada y Las Palmas hacia la Liga Santander. El Sevilla ha anunciado que Monchi no continuará la próxima temporada, será el nuevo presidente de operaciones de fútbol del Aston Villa. En baloncesto, el Barcelona se lleva el primer asalto de la final de la Liga Endesa. 97-88 vencieron los azulgrana al Real Madrid y mantienen el factor cancha. El Palau se rindió a Mirotic después de las noticias que han surgido en las últimas horas sobre que será despedido al terminar la temporada. La final continúa en Barcelona el domingo a las 6:30. Y en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, los españoles han firmado grandes tiempos en los entrenamientos libres 2. Carlos Sainz ha sido tercero y Alonso cuarto. Hamilton dominó bajo la lluvia en el primer viernes en el que los Red Bull no fueron protagonistas.
Continúas en COPE, te quedas escuchando Poniendo las calles con el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles deluxe. A esta hora, Calderón, están pasando cositas.
Sí, llevamos un tiempo hablando de la importancia de la salud mental. Tras la pandemia, además, hemos tomado conciencia de que todos, absolutamente todos, somos susceptibles de sufrir pues algún problema, ¿no? Como estrés, depresión, ansiedad, ataques de pánico y un largo etcétera de enfermedades que hasta ahora pues como que creíamos que estaban reservadas a otros, ¿no? Mira, hasta los delincuentes están pasando un mal momento, Pulpo. Y si no, atento al surrealista intento de atraco en Badalona.
Ya verás.
Que se ha convertido en viral. Todo empieza, pues la verdad es que no sé, porque yo tampoco estoy muy puesta en atracos, no he dado ninguno nunca. No sé tú, yo en la vida he pegado el palo.
No, pero vamos, a mí sí me han atracado, sí.
Sí, pero yo, claro, yo no sé un poco cómo hay que prepararte, ¿no?, para atracar. ¿Qué compras? ¿Un verdugo?
por ejemplo, un arma que
¿una
que
sudadera?
Tenga buena pinta.
¿Una claro. sudadera con capuchita?
También, claro, tienes que un poco taparte.
Claro. Bueno, todo empieza, no sé, yo no estoy muy puesta, como te digo, pero empieza como un atraco normal.
Cierra la puerta, la sí. persiana.
Vale, ¿qué quieres?
Yo no te conozco a ti. Cierra la persiana.
Vale.
O si no, hoy está muerto. Cierra la persiana.
Cerveza.
¡Cierra la persiana!
Vale, vale.
¡Ciérrala!
Vale, vale. ¿Viste?
¡Ciérrala! ¡Ciérrala ya!
Ok, tranquilo.
¡Ciérrala ya!
Ambiente.
Qué mal rollo, ¿no?
Ambiente tenso, como pero... se presupone en un atraco.
Joder,
el hombre está atendiendo al público, son las 3 de la mañana y de repente una persona, lo que parece una mujer, entra. Este vídeo que estás que has oído, pues es de la cámara de videovigilancia, ¿no? Bueno, la mujer, como te digo, obviamente es una chica, va tapada con una media que le aplasta la cara. Eso yo no sé si se lleva. O sea, yo creo que las cosas pasan de moda.
Hombre, yo creo que eso ya no
atracar
se lleva así,
con
¿no?
media, ya,
claro.
¿No? O se sigue o está no, en pie. ¿Si hay no algún atracador escuchándonos?
No tengo ni idea, no tengo ni idea.
Siempre que tenemos alguna consulta, los ponedores llaman y nos cuentan, pues, nos resuelven la duda. Si la saben, pues nada, que nos digan. Ella va con una media que le aplasta la cara y lleva una capucha. Lleva un cuchillo, te voy a decir una cosa, parece de broma. La tía lleva un cuchillo de un tamaño considerable. Tiene más de 20 centímetros seguro.
Madre mía.
Y le pide que cierre la tienda, pues para poder robar sin sobresaltos, porque es muy incómodo estar pegando el palo mientras que entran y salen clientes. También te digo que eran las 3 de la mañana, pero bueno, en un momento determinado el tendero parece que va a obedecerla y que va a salir de donde se encuentra, del sitio en el que está, para obedecer a la ladrona e ir a cerrar la persiana. Pero finalmente decide coger un taburete en el que está sentado mientras que atiende y la amenaza con él para tratar de defenderse.
¡No! ¡Que te clavo el cuchillo! ¡Cierra la persiana mejor! ¡Cierra mejor la persiana! Porque me vas a dar mal y te digo una cosa. Que te clavo el cuchillo y te mato. Tú me vas a hacer daño, pero yo te voy a matar. O sea, que baja tú eso. ¡Baja eso tú!
Claro, el de eso, es el taburete.
Vale. Vale.
Esto es muy cómico, ¿eh?
¡Te mato!
Tú imagínate. Tú imagínate la secuencia, ¿no? Al final, él logra atizarla con el taburete, pero ella lo coge y se lo quita y le tira al suelo a él. Y le amenaza con el cuchillo. Y le dice, te mato.
Tremendo.
Yo, que la estoy escuchando, yo no la veo muy centrada. ¿A ti la voz no te parece un poco...?
Sí, es que a mí me parece todo muy achufla.
Eso, como ida, ¿no?
No tiene experiencia.
Esa es la sensación.
No tiene experiencia.
De que era la primera vez que estaba dando el palo. Entonces, yo viendo además que no está muy centrada, me muero de miedo porque casi prefiero a un profesional que a alguien que se pone nervioso.
Hombre, claro. O sea, ya que te atraquen con contundencia.
Sí, y cuando la persona está segura de lo que hace, es menos peligroso.
Claro.
Pero claro, alguien que pierde el control, pues lo mismo acaba cometiendo una locura. Todo parece que finalmente va a terminar perpetrándose el atraco, porque la mujer se hace con el cotarro. Pero aquí la situación es cuando da un giro inesperado. Porque la mujer, que en ningún momento ha expresado todavía lo que quiere, no ha dicho dame la caja, o dame lo que guardas debajo de este expositor. No dice nada, pero suelta esto.
Mira, me voy porque me están dando ataque de ansiedad.
Claro, si es que así no se puede cometer un atraco. Si es que no hay fácil, no da el gobierno facilidades. para atracar sin tener problemas mentales.
Es de coña.
El final es propio de una película de los Monty Python, o sea, esto de los hermanos Farrell. Te lo cogen y te hacen un gag. Es muy fuerte, es tremendo.
Ha
ocurrido en Badalona, así que tal cual. Nada, muy fuerte todo. Escuchamos a los Beatles y tú me dirás, ¿pero por qué escuchamos a los Beatles? Pues porque Paul McCartney acaba de darnos la sorpresa de nuestra vida. ¿Te imaginas poder tener un tema inédito del que es el grupo pues más importante de la historia de la música?
Lo está haciendo gracias a la realidad virtual.
Eso es, parece poco probable teniendo en cuenta que dos de los cuatro integrantes han fallecido, porque ni George Harrison ni John Lennon viven. Pero creo que la inteligencia artificial va a tener mucho que decir. McCartney ha confirmado en una entrevista de la BBC que gracias a este avance tecnológico han podido recrear a la perfección la voz de John Lennon, que era necesaria para poder sacar este tema. Así que este mismo año vamos a poder escuchar una nueva canción de la banda de Liverpool. Tengo que decirte, Pulpo, que en 1995 ya publicaron dos obras perdidas que estaban en posesión de Yoko Ono. Yoko Ono tenía una cinta con tres canciones inéditas, pero estaban fatal, muy mal grabadas. Dos de ellas pudieron mal que bien arreglarlas y las sacaron a la luz, pero la tercera se quedó ahí. Ahora, con la inteligencia artificial, Paul McCartney ha dicho, trae para acá, que la vamos a poder recuperar. Claro. Y así va a ser, creen que se titula No One Then. ¿Será esta la última canción de los Beatles, Pulpo?
Bueno, siempre tienen cosas que ofrecernos los Beatles, siempre celebran cosas y encima ahora, dentro de nada, podemos presentar ni más ni menos que en el 2023 una nueva canción de los Beatles. Estamos en COPE, estamos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya sabemos que estamos en plena campaña electoral, que el ruido de la política, los pactos, las discusiones, la polarización, lo está impregnando absolutamente todo, pero hoy, fíjate, hoy venimos con un mensaje súper optimista. Es muy optimista y también solidario, que ya veréis que os va a conmover a todos los ponedores que me estáis escuchando en este momento. Sobre todo para ello, nos va a acompañar Jorge Alcalde, que viene a contarnos que las buenas acciones, el ser respetuosos con los demás y ayudar al más débil, es un comportamiento que está impregnado en nuestro ADN, y eso me hace muy feliz. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué historia tan bonita, por fin algo en positivo y que nos demuestra que incluso hasta la raza humana, en origen, en nuestro ADN, joder, estamos aquí para hacer el bien.
Pues es verdad, fíjate que sí es verdad que se suele pensar, ¿no?, que el ser humano tiene una propensión a la maldad, que existe, obviamente, hacer daño al prójimo, que por desgracia existe, pero lo que quizá no hemos reparado tanto es que también la propensión a hacer el bien, a ser solidario, a cuidar al otro, a cuidar al prójimo, forman parte de la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano es ser humano. Y eso la ciencia ha sido capaz de detectarlo, de demostrarlo, incluso de poner pruebas fehacientes en restos fósiles, en restos genéticos, que demuestran que efectivamente, pues lo que decía la famosa película, todo el mundo es bueno, ¿no? Bueno, pues por desgracia no es así, pero todos tenemos en nuestro ADN, en nuestro código genético, el recuerdo de actos solidarios que ocurrieron hace cientos de miles de años, quizá millones de años.
Claro, es que dices que somos solidarios por naturaleza, y así lo siento, pero es que además es importante que nos cuentes también cómo ha llegado la ciencia a esta conclusión. Es que la ciencia se va metiendo en todo.
Sí, bueno, fíjate que siempre hay una duda científica, y es si los actos de bondad tienen algún valor evolutivo. Al fin y al cabo, los científicos ya sabes que tienden a simplificarlo todo demasiado. No es que haga falta encontrarle un porqué a hacer un acto de bien, ¿no? No, se hace y ya está. Pero ¿sirve para algo evolutivamente? ¿Es mejor una especie que hace el bien que una que no lo hace? hay ejemplos fascinantes. Y por ejemplo, uno de los que a mí más me conmueve ocurre muy cerquita de donde estamos hablando. Ocurre en Burgos, en la Sierra de Atapuerca, en las excavaciones de Atapuerca, donde se encontró hace unos años un cráneo de una niña de 14 años, 14 años en aquella época ya era prácticamente ser una adulta independiente, pero una joven de 14 años que tenía una enfermedad en el cráneo, craniosentesis se llama, y es que una deformidad que la habría impedido llegar a los 14 años si no hubiese tenido ayuda de alguien. Hoy en día nacen muchos niños así, son niños que tienen las fontanelas famosas del cráneo que no se le cierran correctamente y es muy fácil atenderles y de repente pues, se les pone un casco especial y enseguida se curan y salen adelante. Pero hace 400.000 años, que es de cuando tiene datación este fósil, evidentemente no existía la medicina. Una niña con esa deformidad tenía que haber tenido serios problemas de movilidad, su cerebro no se había desarrollado bien y por lo tanto no había forma natural de que una niña con esa deformidad de nacimiento hubiese sobrevivido apenas un par de años. Llegó a los 14 años de vida. ¿Por qué? Porque la habían cuidado. Porque todo su clan, su tribu, le había dado los cuidados necesarios, a pesar de ser una posiblemente una persona sometida a serias incapacidades de moverse o de alimentarse por sí sola, había recibido la solidaridad del grupo. Así que por lo menos hace 400.000 años, por lo menos, ya existían estos ejemplos de cuidado del prójimo que han quedado solidificados en un fósil que está en la Sierra de Atapuerca. Una niña, por cierto, que le han dado el nombre de Benjamina, los investigadores que la han descubierto, y que es pues posiblemente el resto primero de solidaridad humana que conocemos.
Claro, es que de esa manera yo me atrevería a decir, Jorge, aquí en el Emprendiendo de las Calles, en el programa, es que hay más especies, hay otras especies que también se encargan de cuidar al prójimo.
Pues eso es una buena pregunta, porque si el ser humano lo ha hecho desde hace tanto tiempo y tenemos tantas similitudes con otras especies como los chimpancés o como otros animales, ¿existiría también este tipo de solidaridad entre animales? Hay ejemplos que parece que así lo demuestran, que efectivamente hay otras especies que practican actos que demuestran generosidad o que demuestran deseo de que el prójimo sobreviva o que el prójimo deje de sufrir. Otra cosa es que eso sea considerado un acto de bondad. Solemos tender, ¿verdad?, con demasiada facilidad a que las cosas que pasan entre los animales las humanizamos. Vemos un perro enseñando los dientes y parece que está sonriendo, sí, cuando a lo mejor lo que está haciendo es amenazarnos. Pero no se puede equiparar, obviamente, la moral humana, el acto de bondad humana, ¿no?, que es intrínseco a nuestra especie como única especie humana con esa dignidad, a otros actos animales. Pero sí es verdad que hay actos, ahora vamos a hablar de alguno de ellos, que por lo menos demuestran que incluso entre los animales no hay tanto deseo de hacer daño al otro como creemos.
Fíjate, si te parece, Jorge, danos algunos ejemplos que seguro que conoces, porque he leído que los chimpancés, también los cetáceos e incluso algunos elefantes están entre esas especies que tienen comportamientos altruistas. Es que me parece tan bonito.
Sí, fíjate, los más parecidos a nosotros, los chimpancés, ¿no?, los grandes simios, los gorilas también podrían ser. Se han descubierto cosas como que, por ejemplo, cuando un gorila o un chimpancé está herido, hay otros miembros de la tribu, de la manada o de la familia que les depositan hojas, incluso insectos que son curativos en la herida, se encargan de retirárselo, se encargan de limpiarla, por ejemplo. Se ha descubierto también que cuando hay un caso muy reciente de la literatura científica de una hembra que estaba enferma y no podía llevar a su cría atravesando un río y otros miembros de la manada la ayudaban empujándola, sujetándola para que pudiese pasar el río ella y su cría. Se ha descubierto incluso que adoptan crías huérfanas. Cuando una cría queda aislada porque su madre ha fallecido, otras hembras de la manada la adoptan y la consideran una cría suya. Increíble. Pasa algo similar entre los elefantes, que tienen comportamientos que podrían parecer de duelo ante la muerte de un congénere, una persona, un miembro, una persona, un miembro de la manada, un elefante de la manada, fallece y el resto se les nota nerviosos, se les nota que los rodean, incluso también ayudan a los más pequeños que están enfermos a superar obstáculos. O entre los cetáceos, que también se sabe que se ayudan a sí mismos a evitar las redes de pesca, si alguno cae en las redes de pesca, o hay, les ayudan a bajar y subir del agua si han quedado heridos para poder respirar y realizar sus funciones vitales normales. ¿Es esto bondad? ¿Es esto solidaridad? Pues posiblemente no, Pulpo. Posiblemente sean actos de instinto animal para sobrevivir, porque no quieren dejar restos, evidentemente, de una persona, de un animal, de un individuo más débil, para que los depredadores no los ataquen. Hay un instinto de supervivencia natural. Pero hay que reconocer que, visto desde fuera, es muy parecido a algo tierno, enternecedor, esperanzador y optimista.
Sí, has dado el clavo una vez más, Jorge. Lo que pasa es que mencionas la palabra instinto. A veces a los propios humanos, a las personas, nos falta incluso eso por los comportamientos que a veces tenemos para con los terceros. Lo acabas de decir, muchas veces los propios animales son más condescendientes con sus compañeros de vida que nosotros comportándonos con otras personas de una manera absolutamente negativa. Es que esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, evidentemente. Al final, el resumen de todas estas investigaciones, que llevan muchísimos años realizándose, es que, como decíamos al principio, la dignidad humana es exclusiva y el concepto de moral, de la bondad y de la maldad, no se pueden reproducir en el reino animal. Eso es obvio, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros tenemos algunos instintos similares a él, al resto de los animales. Al fin y al cabo somos un animal también de la naturaleza, ¿no?
Claro.
Que nos pueden, pues, hacer más propensos al mal o al bien, a ayudar al prójimo o a ser individualistas y egoístas, a la violencia o a la paz. Y afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad de convertir eso en valores y generar una ética de nuestro comportamiento a conciencia. Los animales no, los animales lo hacen de una manera automática e instintiva. Y quizá, pues, esa es la gran diferencia, pero también el gran valor de estas investigaciones, conocer un poquito mejor lo que nos diferencia de ellos.
Pues a veces tendremos que aprender de ello, de verdad. Jorge, es un placer escucharte, tenerte en este programa de radio. Leemos tu revista Esquire, revista que diriges, donde disfrutamos un montón de los reportajes y de historias que son absolutamente apasionantes, y también de las participaciones que haces en los diferentes programas de aquí de la cadena COPE. Jorge Alcalde, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Me encanta empezar el día con vosotros. Pasad una gran jornada.
Que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres, empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Atrás debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrar. Aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás. Acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser
que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Más no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrar que entiendo que te duela, que estés triste, que te cueste perdonar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Esos cuatro niños que desafiaron a la naturaleza y aguantaron 40 días esperando a que alguien les rescatara. Empezando por la mayor, se llama Leslie Jacobo Bombaire. Ha sido la encargada de cuidar de los otros tres en una auténtica odisea.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I fall sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you, well, don't mean maybe. Doing everything to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Mi sobrino, Vinicio, quiere a una cristiana, Ligia. ¿Y es posible que el mismo Petronio sea un cristiano?
Petronio, ¿eres cristiano?
No lo soy. Según he oído, los cristianos enseñan a amar al prójimo. Y siendo como son los hombres, nunca me será posible amar a mis semejantes.
Cuando haya acabado con todos esos cristianos, Petronio, la historia no estará segura de que alguna vez hayan existido.
¡Guau! Bueno, pues ya está aquí, rigurosamente vestido de soldado romano y con sandalias y todo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
A ver, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener el tipo en las situaciones más difíciles.
A ver, ¿por qué nuestra AVE era donde estaba ahora mismo este ponedor, Antonio, con su compañero Sergio? Pero ¿por qué nos traes hoy Quo Vadis de Merlon Leroy?
Pues porque un día como hoy, de hace 54 años, el 8 de junio de 1969, sí, falleció en Santa Mónica, California, a los 57 años, por un cáncer de pulmón el actor y cantante Robert Taylor. Tiene una filmografía amplísima, destacan en ella películas como Yankee en Oxford, Puente de Waterloo, Ivanhoe, Todos los hermanos fueron fuertes, Las aventuras de Quentin Duval, El regreso del pistolero. Es un actor muy de películas de aventuras, es sorprendente, tiene muchísimas. Por otra parte, es la película más popular de un director californiano, Mervyn LeRoy. Este tiene de todo tipo, tiene cine negro como Hampa Dorada, tiene también melodrama como Tres vidas de mujer, Mujercitas, Escala en Hawái, FBI contra el Imperio del Crimen, que también es cine negro, o sea, un director muy polifacético.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que entendiendo y reconociendo que es una gran película, a día de hoy no recuerdo el argumento de la peli.
Mira, el guión adapta la novela popularísima en su época y del mismo título, de Quo Vadis, de el polaco Henryk Sienkiewicz, que la publicó en 1896 y que ya había sido llevada al cine en aquellas fechas, en 1913 por Enrico Guazzoni y en 1924 por Gabrielino D'Annunzio y George Jacobi. La trama se desarrolla en la antigua Roma, en concreto al final del reinado del emperador Nerón, es decir, entre el año 64 y 68 después de Cristo, y gira en torno al amor entre el tribuno militar Marcus Vinicius, que es Robert Taylor, y la joven cristiana Ligia, que es Deborah Kerr. A medida que su amor florece y que el cristianismo comienza a propagarse, Vinicius y Ligia se enfrentan con un montón de obstáculos, sobre todo la cruelísima persecución de cristianos que inició Nerón, que lo interpreta magistralmente Peter Ustinov. Y que la inicia, como bien es conocido, después de quemar él mismo la ciudad eterna y echarle la culpa a los cristianos, ¿no?
Claro.
Al hilo de esa trama, lógicamente, se muestran muchos de los conflictos políticos, sociales y religiosos de esa época, y también en el ámbito religioso, cómo la fe puede prevalecer en tiempos tan duros como esos, ¿no?
Qué interesante. Jero, déjame que salude a Francisco Ignacio Cases, que nos está escuchando ahora mismo en el turno de noche en Santomera, en una estación de servicio. Hay muchos ponedores que nos escuchan desde gasolineras, desde estaciones de servicio, y ahí están con su radio, con su transistor, escuchando este programa de radio, que en este momento habla de cine con alguien de los que más sabe en este planeta sobre las películas. Estamos hablando de Quo Vadis, pero Jero, ¿qué es lo que significa Quo Vadis?
La expresión, que es la que da título a la novela y a la película, es una interrogación latina que significa ¿a dónde vas? Se basa un poco en el libro apócrifo de los Hechos de Pedro.
Sí.
Pues de ahí lo toma Sienkiewicz en su novela, que cuenta que el apóstol San Pedro, estando en Roma, huyó cuando empezó la matanza de cristianos. Y al llegar a la Vía Apia, o sea, no avanzó mucho porque la Vía Apia sale de Roma y luego llega muy lejos, claro. Se le apareció el mismo Jesucristo entre unos árboles. En la película, tal y como lo describen, es San Pedro cae de rodillas al ver un resplandor, no ve nada más, no hay una figura, y a través de Nazario, que es un niño de 12 años que le acompaña, pregunta a Jesús, Quo Vadis, Domine, porque él se da cuenta que ¿a dónde vas, Señor? ¿Qué es lo que significa eso en latín? Se da cuenta que Jesucristo está yendo hacia Roma cuando él está huyendo, ¿no? Y Jesús le contesta, pues voy a Roma, la ciudad que tú abandonas, para hacerme crucificar de nuevo. Entonces Pedro se da cuenta, con una fe renovada, digamos, que debe regresar a Roma y allí será martirizado. Esa es como la excusa para luego hacer todo ese melodrama histórico y toda esa radiografía. Él se considera indigno de ser crucificado por su señor, eso cuenta la historia ya, y pidió a sus verdugos, y le fue concedido, ser crucificado cabeza abajo, al pie de la colina Vaticana, que es el sitio donde hoy se yergue la Basílica de San Pedro de Roma. Como se ve, tanto la novela como la película combinan hechos históricos con otros personajes ya menos históricos, más ficticios. Y luego, por supuesto, como pasa casi todas estas películas o novelas, comprime los eventos clave en pocas semanas, cuando en la realidad tardaron tiempo, incluso años en realizarse, ¿no?
Hombre, ahora estamos a 8 de junio de 2023, Jero, pero podemos decir que Quo Vadis es un clásico de las películas, que encima cuando se programa en la tele pues tiene mucha audiencia a día de hoy. Pero en aquel momento, en su época, ¿qué tal acogida tuvo?
Pues mira, fue la película más taquillera de 1951 y la de mayor recaudación de la Metro-Goldwyn-Mayer desde Lo que el viento se llevó, lo cual es decir mucho, porque para muchos es la película más taquillera de la historia, Lo que el viento se llevó, con todo este tema de si adecuas y tal, la inflación y todo esto, ¿no? En concreto, su recaudación mundial fue de 21 millones de dólares, triplicando en beneficio su presupuesto, dejando a la MGM, a la Metro-Goldwyn-Mayer, una ganancia de más de 5 millones de dólares, y evitando su bancarrota, porque lo estaba pasando fatal. La película ganó los Globos de Oro en 1952 a Mejor Actor de Reparto, Peter Ustinov, y Fotografía, que es de Robert Sutherland y William V. Scull, y fue candidata también al Globo de Oro, a la Mejor Película Dramática y a 8 Oscars de ese año también. Incluía Mejor Película, Actor, Leo Genn, Actor Secundario, Peter Ustinov, Vestuario en Color, Dirección Artística en Color, Fotografía en Color, porque en esa época se distinguía en color y en blanco y negro en esas categorías, Montaje y Música. Se ve que era un peliculón,
sí,
vida,
sí,
¿no?
Sí.
Por otra parte, dominaron las críticas positivas, que elogiaron sobre todo la potencia visual, sonora y musical de la película, aunque algunos cuestionaron, eso es inevitable en una película religiosa, su visión de los primeros mártires cristianos, bien por hagiográfica, bien por quedarse corto, bien por ser un poco folclórica a veces. Bueno, hoy son positivas el 83% de las 18 críticas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una nota media de 6,4 sobre 10. A mí me parece baja, o sea, yo le subiría un punto por lo menos a 7,5.
Fíjate, yo he oído que tuvo algunos problemas la Metro Goldwyn Mayer por aquella época, pero que de repente como que llega este peliculón, el Quo Vadis, y que le salva de la quiebra. ¿Esto es verdad?
Bueno, aparte de las deudas que acumulaba, en este proyecto en concreto se metió en un lío la Metro Goldwyn Mayer. En 1938 compró los derechos fílmicos de la novela de Sienkiewicz y también de la película muda de 1924. Ellos querían rodar en Italia, pero claro, llegó la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que posponer el proyecto y ahí se perdió un poco de dinero, pero luego al acabar quisieron hacerlo a lo grande. Entonces alquilaron los estudios Cinecittà, que acababan de renovarlos, están a 13 kilómetros de Roma, con 148 acres y 9 escenarios de sonido. Ahí, claro, construyeron el circo y el Palacio de Nerón, una sección de la antigua Roma, un gran puente, la Villa Plautius, o sea, un despliegue impresionante. Claro. Miles de disfraces para extras, con cortinas y alfombras, copas de metal y vidrio, 10 carros para ambientar todas las calles de Roma. Incluso les dieron permiso para renovar un tramo de la Vía Apia, que era el que tenía más restos originales de la antigua Roma, y lo arreglaron para dejarlo, digamos, practicable, ¿no? Además, un experto en animales de Hollywood empezó a adquirir leones, caballos, toros, todo tipo de cosas exóticas para las secuencias en el circo, ¿no? Y, claro, de este modo, con todo preparado, el rodaje definitivo empezó el 22 de mayo de 1950, pero empezó con John Huston como director, con Arthur Hornblow como productor y con un reparto que lo encabezaba Gregory Peck como Marcus y Elizabeth Taylor como Lilla. Nada que ver con el definitivo.
No, no, claro.
¿Qué pasó? Que al estudio no le gustaron las imágenes que Huston envió desde Roma, y el conservador jefe de producción, Luis B. Mayer, además estaba muy irritado con el guión porque se daba cuenta que estaba usándolo John Huston, de modo que la persecución de los cristianos por Nerón era como una alegoría de la caza de brujas anticomunista en Hollywood. Él no quería meterse en ese jardín, y entonces a las 2 semanas de rodaje la Metro Goldwyn Mayer cerró la producción, ordenó que se reescribiera el guión y que hubiera un nuevo guión, nombró un nuevo productor a Sam Zimbalist y persuadió a Marilyn Leroy para que la dirigiera. O sea, una sangría de dinero que puso a la Metro Goldwyn Mayer al borde de la quiebra. Con lo cual, si no hubiese tenido éxito la película, a lo mejor no estábamos hablando ahora de la Metro Goldwyn Mayer.
Ya. Bueno, también hay que mencionar la contratación de nuevos protagonistas secundarios, que eso fue potente.
Claro, lógicamente tuvieron que rehacer todo el reparto.
Sí.
Entre la inicial Elizabeth Taylor, que al final acaba haciendo un cameo como cristiana en las cárceles del circo, y la definitiva de Deborah Kerr, se barajaron para el papel de Lilla 3 nombres más: Lana Turner, Janet Leigh, y esto yo lo desconocía, una actriz inglesa muy poco conocida que la recomendó Alec Guinness a instancia del actor Félix Alimer, que era su profesor de edición, y esa chica se llamaba Audrey Hepburn, que podía haber protagonizado esta película, pero la Metro la rechazó porque quería un nombre conocido, y en aquella época no era conocida. Fue conocida 2 años después, cuando Audrey Hepburn ganó el Oscar a la mejor actriz por Vacaciones en Roma, nada menos. En sus memorias, que se llama Querido Yo, Dear Me, Peter Ustinov dice que la Metro Goldwyn Mayer le había buscado para el papel de Nerón y que inicialmente él se negó a comprometerse durante meses. En un telegrama reconocieron que les inquietaba que Ustinov fuera demasiado joven para encarnar al emperador romano, que siempre tuvo fama de loco. Sí. Y claro, Ustinov se documentó y le respondió que, mira, no sé lo que pensáis, pero Nerón murió cuando tenía 30 años. Si esperáis mucho más al darme el ok, sería más o viejo, porque yo ahora mismo tengo 29, ¿no? Claro, esto la gente siempre considera a Nerón muy mayor, pero tenía 30 años cuando pasó todo esto, ¿no? El estudio efectivamente comprobó el dato, se dio cuenta de que tenía razón y le contrató por fin, y fue un acierto total. Uh-huh. Además, Quo Vadis supuso el debut en Hollywood de dos estrellas en el cine italiano, nada menos que Sofía Loren y Bud Spencer, muy distintos pero muy importantes en el cine italiano. Uh-huh. Ella tenía solo 15 años y hace de una mujer voluptuosa que arroja pétalos al carro de Marcus Vinicius durante la marcha triunfal. Y Bud Spencer, lógicamente, es un guardia imperial, no digo para más, ¿no? Aunque Quo Vadis era una producción hollywoodiense, es sorprendente que la mayoría de su reparto no era americano, sino británico o italiano.
Jero, déjame que salude a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, a Loli Godoy, Antimo, Mateo, Ramón Vicente Beltrán, Pepi Elch Elch, también a Isabel Bravo Cejas, a Iván Sánchez Borge y a Fran León, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues a todos ellos, muchísimas gracias. Habéis provocado que seamos ya 93.852 ponedores, con lo cual estamos a 48 personas de alcanzar hoy esos 93.900 seguidores. Así que venga, vamos a seguir sumando ponedores a esta página de Facebook y nos vais a ayudar un montón. En cuanto al a la película esta que estamos hablando, Jero, el rodaje, tras este mal inicio, ¿cómo fue?
Pues mira, fue bien, pues porque contaron con un presupuesto muy holgado, 7 millones de dólares, que fue en su momento el más alto de la historia. Uh-huh. Tenía también el récord de la mayor cantidad de disfraces usados en una película, 32.000 trajes. No sé si lo mantiene, la verdad. Rodaron en Cinecittà, como hemos dicho, y en otras zonas de Italia, como la Vía Apia de Roma o el Viale di Cipressi, di Volgheri, en Livorno, Toscana. Y, por supuesto, el gran enemigo en Italia pasa siempre, esto es el calor sofocante que hizo en el verano de 1950, que además era año santo y con Roma llena de peregrinos, lo cual supuso también un cierto desafío a la hora de rodar, ¿no? De Roy recordaba que hacía tanto calor que hasta los leones eran reacios a salir a la arena. O sea, tenían que sacarlos ahí a tortas a los leones, ¿no? En una escena, Nerón muestra a su corte un modelo a escala con sus planes para transformar Roma en una nueva ciudad, que él quería llamarla Nerópolis. Y hicieron mucha publicidad de esa maqueta, porque era una maqueta de la antigua Roma que fue construida por Mussolini para una exposición de arquitectura romana en 1937 que se alojaba en el Museo de la Civilización Romana y que había sido prestada por el gobierno italiano. Pero en realidad es una maqueta de la Roma del siglo IV, no del siglo I de Roma, como debió haber sido. O sea, un especialista se da cuenta de que hay cosas que en esa época no existían, ¿no? De todas formas, Quo Vadis no escatimó en gastos, lo cual le dio una autenticidad difícil de reproducir hoy día, ni siquiera por medios digitales, lógicamente. Eso sí, no corrieron riesgos innecesarios, porque claro, en la novela de Sienkiewicz, Ligia es atada en el dorso de un toro. En la película, lógicamente, de Boraker fue atada a un palo, ¿no? Claro, en la espalda del toro, ¿no? Más datos cinéfilos. Anthony Mann trabajó en la película como director de la segunda unidad sin acreditar. Pasó 24 noches en las escenas de rodaje de Cinecittà para la secuencia del incendio, que es muy espectacular. Y además, el italiano Sergio Leone, fíjate, el inventor del spaghetti western, fue asistente de dirección no acreditado para los extras italianos.
Hombre, una buena película, Jero, y ahí estás conmigo, tiene que tener una buena banda sonora. Dinos algo sobre esta banda sonora de Quo Vadis.
Pues mira, es magistral, sin duda. Además, he tenido ocasión de repasarla esta semana. Fue creada por uno de los grandes de la música del cine, el compositor de origen húngaro Miklós Rozsa, ganador del Oscar por Recuerda, por Doble Vida y por Ben-Hur, y que fue candidato en otras 12 ocasiones, entre ellas por El ladrón de Bagdad, Perdición, Quo Vadis, porque fue nominado al Oscar, a Ivanjo, Julio César, El Cid, que es maravillosa esa banda sonora. Rozsa escribió la partitura de Quo Vadis en los estudios de Culver City mientras iban montando las escenas filmadas en Italia. Mandaban allí el material y con la ayuda de la montadora Margaret Wood, el compositor fue ajustando sus temas musicales al montaje que iba quedando. De modo que en 3 semanas estuvo lista la partitura definitiva, que es larguísima, que es variadísima y que es buenísima. Sí, es llamativo. Por cierto, una de las canciones así para los muy cafeteros, una de las que entona Nerón, es con la melodía del epitafio de Sícilo. Esto ya es para nota. Y un tema, la marcha de Galba, fue reutilizado por Rozsa en la banda sonora de Ben-Hur, con la que sí que ganó el Oscar.
Qué cantidad de información, Jero. No hay tiempo para más. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a librar alguna batalla con los bárbaros del norte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
David tiene una historia importante. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues la verdad que muy bien. ¿Tú a qué te dedicas? Cuéntaselo a la comunidad de ponedores.
Yo me dedico a la construcción modular, Pulpo, a nivel mundial. Hago desde viviendas sociales a cualquier tipo de construcción.
¡Qué maravilla!
¿Sabes? Hospitales, escuelas, todo tipo de historias.
Digamos que lo que es la construcción modular ya no tiene límites, porque cada vez son más grandes las piezas que fabricáis, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, esto para la gente está muy verde, sobre todo a nivel cultural, y todo el mundo lo que hace es hormigón puro y duro. Nosotros llevamos 13 años haciendo esto, y es un tema que es nuestro, es propio, es español, no lo traemos de fuera. Y yo llevo en Miami 13 años con ello para poder hacer que me lo homologuen, y que sé, en Florida, que es el lugar más importante de y más difícil de meter un elemento constructivo por el tema de los huracanes.
Claro, porque en este programa de radio alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Y es, ¿por qué todo allí está modular? ¿Por qué ahí es todo de madera? Son casas mucho más frágiles que las que tenemos aquí en Europa, que son de hormigón. Y claro, eso se hace reflexionar y también pensar que esto se puede construir en cualquier parte del mundo, y de esa manera también estás dando mucha vivienda social.
Sí, pero lo que hacen en Estados Unidos no nos llega ni a la suela del zapato, a lo que hacemos nosotros. Porque precisamente a ellos les vuelan las casas, a nosotros no.
Claro, ese es el margen. Escucha, ¿y dónde fabricáis esto? ¿Dónde están los arquitectos de todo eso?
La fábrica la tenemos en Barcelona, yo estoy en Madrid. Lo que pasa que tengo mi sede también en Miami. Llegué ayer de allí y ahora voy para Canarias, que estaba hablando con tu compañera, porque estoy terminando una mezcla de hostel con hotel boutique en Tenerife, y voy ahora para allá, salgo a las 6.
Qué bien, qué bien. Pues mira, a la 1 salgo yo para Las Palmas de Gran Canaria. En cualquier caso, en Miami, ¿qué has estado haciendo? O sea, ¿qué ha hecho un español en Miami estos últimos días?
En Miami, sobre todo, homologarlo. Lo que pasa que Miami es el trampolín para toda Latinoamérica. Está muy bien conectado, pues, con Panamá, con Dominicana, con Colombia, Perú, ¿me entiendes? Desde ahí sales al resto del mundo. Y las conexiones son muy buenas. Yo llevo 13 años haciendo esto.
Y satisfacción, me imagino, ¿no? Cuando ves finalizada el montaje de la casa modular, y ya luego, en poco tiempo, me imagino, las familias viviendo ahí.
Claro, lo más importante de esto es a la velocidad que construyes. Y la emoción, y dices, y el gusto, pues por supuesto, porque hago lo que realmente me gusta. Eso es lo más importante de un trabajo, ¿no? No creo que haya nada más importante en la vida que un hogar, ¿no?
No, desde luego, desde luego. Hay veces que cuando uno va por la carretera en España se da cuenta que incluso hay polígonos industriales que se están montando, por ejemplo, por la zona de Castilla-La Mancha, y ves que todo es modular y que todo es ampliable y que se hace en muy poco tiempo. Y eso son ventanas a la libertad para poder construir rápidamente, ¿no?
Claro, es industrializar al final todo. Lo que pasa es que no deja de ser un tema cultural. O sea, todavía no tenemos en la mente la realidad de lo que es esto, ¿no? Si te fijas, lo único que no ha cambiado en 500 años es el ladrillo.
Claro, claro.
¿Sabes? Hemos avanzado en todo, pero a la gente sigue creyendo que una casa se hace con ladrillos, y ya no es así.
Oye, y a nivel papeleo, a nivel burocracia, ¿cómo se va uno a vivir a una casa de estas?
Es exactamente igual, o sea, necesitas exactamente lo mismo. La diferencia es que con el tema modular tienes dos opciones. Una, por ejemplo, para un terreno rústico necesitas un permiso, y para una vivienda urbana necesitas un proyecto. O sea, es todo exactamente igual. O sea, no tienes más ventajas. La única es la velocidad y luego la calidad. Increíble. La calidad es muy superior.
Increíble. David, ¿y qué te une a nosotros? ¿Desde cuándo eres ponedor? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Yo, de hace muchísimos años, y te cuento por qué. Como estoy en distintos países constantemente,
¿sí?
Hasta que coges el horario, yo siempre llevo en la radio. O sea, yo tengo una aplicación que es de radios,
¿sí?
Y os oigo, pues cada vez que te echas y todavía no te duermes, pues te pongo. A las 6 escucho a Carlos, o sea, siempre estoy conectado a la COPE.
La radio nos une, ¿verdad?
Ahora le vamos a hacer una casa tipo Falcon a Sánchez.
Ah, muy
fija,
bien.
Para ahora cuando se vaya que no se pueda mover.
Que ojalá. Muy bien, David.
Para ahorrar combustible.
Sí. Oye, han salido los datos por fin de la utilización del Falcon de Pedro Sánchez. Yo me quedaba alucinado, te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, un chaval, ¿no?, que se dedica a ello.
Sí.
O sea, un chico que se dedica al... Bueno, disculpa, porque de esto sí que no tengo mucha idea. Pero al tema así virtual y que controla todo este tema, ¿no?
Sí. Lo ha publicado en un medio.
Lo leí antes de ayer.
Sí. Yo me quedo alucinado. Si el resto de presidentes anteriores estaba en 200 y pico vuelos, Zapatero, yo creo que el que más, o Aznar, sí. Sánchez se ha ido a 4,000 y pico viajes en Falcon.
Sí, pero encima este chaval lo que nos dice son los que no nos cuenta. O sea, no solo los que ha hecho, sino los que no nos ha dicho que ha hecho.
Sí. O sea, es pues increíble.
Que eso es lo más curioso.
Increíble. Y da el dato del combustible que ha gastado y lo que ha contaminado, ¿no? Que él defiende mucho la Agenda 2030. Y fíjate, sí. el dato del consumo y sobre todo sí. lo que ha contaminado. En cualquier caso,
y
bueno,
mira, eso... Y yo ahora en Ryanair, ¿vale? Con el asiento fijo, sin poder echarme para atrás.
Y aguantando los concursos.
Efectivamente.
Y aguantando los concursos.
Ah, lo sabes, ¿no? Lo de las papeletas. Joder.
Hombre, claro, yo vuelo en Ryanair cada 2x3 cuando tengo que hacer un viaje rápido. Y si es el vuelo que me coincide, pues es el vuelo que cojo, lo tengo claro.
Que les prohíban eso porque te despiertan, joder, sí, que te dejen
Es verdad. Oye, David, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y las gracias por formar parte de nuestra familia radiofónica.
Ahí me tenéis, un abrazote.
Gracias, David.
Por todo.
Que vaya muy bien, hermano. Vamos. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. A mí me gusta mucho este hombre, me gustaba mucho este hombre, pero fíjate, lo que yo no termino de comprender es cómo ha podido hacer grandes canciones. Falleció hace 29 años, hoy le estamos recordando, falleció en el 94. Una de sus grandes obras musicales fue este Love is a Many Splendored. Me estoy refiriendo al gran Henry Mancini. Es muy bonita canción de Herrera. Hay muchas versiones de esta canción, ¿eh?
Hay uno que me gusta mucho que es de la Flowers Orchestra, que fue una combinación de músicos españoles, además. Estudio, ¿no?, que hicieron una suerte de versión disco que es muy graciosa. Y una de Ringo Starr también me parece.
Estamos recordando a Henry Mancini. Falleció de un cáncer de páncreas. Fallecía en Beverly Hills a la edad de 70 años. Pero sobre todo, el tío se recreaba componiendo para películas, para grandes bandas sonoras. Él hacía cantar a los actores, actores que no habían cantado nunca, y les decían: oye, hay que intentarlo, hay que conseguirlo, porque a lo mejor tu voz en esta canción que he escrito puede ir muy bien. Joder, se lo hizo directamente a esta buena mujer, Audrey Hepburn, y fíjate lo que consiguió. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you are breaker, wherever you're going. Qué buen inglés, ¿eh? I'm going
your way. Debe ser de allí, ¿no?
Sí.
To
drifters off to see the world. Qué maravilla de canción. Such a lot of world to see. tenía un plan B en caso de que Audrey Hepburn no cantase bien. Hizo una versión mambo cha-cha-cha que le funcionó muy bien. Satisfacción tiene que dar el crear una canción hace 40, 50, 60 años y que hoy, en un 2023, se esté recordando. Me parece fascinante eso.
Esto es muy de consulta de dentista, es muy agradable.
Luego también Henry Mancini tuvo estas cositas especiales.
Bueno, la verdad, Chini es que es inalcanzable, ¿eh?
Sí, correcto. Y luego seguro que habrá algún oyente que en este momento esté diciendo, me preocupo también la canción de La Pantera Rosa. Sí, sí, era de él, claro que sí.
Muy bien.
Aritos.
Bye bye.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Cadena COPE. Las declaraciones del delegado del gobierno en Madrid no suponen una anécdota. Cuando Francisco Martín dice que los miembros de Bildu son unos patriotas y que han contribuido a salvar muchas vidas, no solo quiere provocar, quiere que discutamos si Bildu es una formación como las demás. Estamos otra vez en la famosa batalla del relato. En 2018, ETA hizo la conocida como Declaración sobre el daño causado. En aquel texto, que era una auténtica infamia, la banda terrorista decía que deseaba que nada de lo que había ocurrido hubiera sucedido, como si los asesinatos fueran consecuencia de una catástrofe natural. ETA no explicó por qué abandonó la lucha armada ni por qué decidió disolverse. Se limitó a decir que entraba en una nueva fase política. ETA quiso hacer creer que había estado matando porque no quedaba más remedio y que dejaba de matar porque sus objetivos se podían lograr por otros medios. Los herederos de ETA nos dicen, mientras reescriben la historia, que no debemos anclarnos en el pasado y que es mejor centrarse en el presente y en el futuro. El verdadero problema es que el PSOE de Sánchez está apoyando esta operación. Ni Bildu ni Sortu son partidos ni coaliciones de izquierda social y de progreso. Son los herederos de una organización terrorista y nos quieren contar una gran mentira. Solo se podrá pasar página cuando se reconozca la verdad.